Picaste, picaste.
Claro, como te dicen 3 y 2, y es para que digas. Y se hace luego la rima.
¡Ah!
O lo de Carlos.
Los Bruños no son Carlos. Nada.
O Torrelodones, ¿no?
Solo para que tú preguntes, ¿qué son los Bruños?
¿Qué Carlos?
Bueno, unos Callahan para esta.
Además, Carlos, después de comer Bruños, mejor no agacharte. No vaya a ser que haya un peligro. Por eso Callahan, ¿sabes lo que ha diseñado? Un zapato para no tener que agacharte y evitar complicaciones. Son los Callahan Easy Fit Autocalzable. Lo último en tecnología para ti. Sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad o tu pueblo. Porque el zapato que se adapta a ti y a tu ritmo de vida son los Callahan Easy Fit Autocalzable. Tecnología Callahan, adquisición a la venta, las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Alsina.
Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Nacho Cardero? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y bienvenido, Marta García Ayer. Buenos días también para ti.
Buenos días, Carlos.
Y Rubén Amón. Buenos días también.
Muy bien, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues yo bien. Tú parece que es un poco decaído. Una
no,
vez
que
te
va.
Te has enterado de lo que no son los Bruños. Te ha venido abajo. Da la impresión.
Al contrario, me he venido arriba. Estaba mucho más abajo, quiero decir.
Bueno, pues Leire, entonces, ¿no? Como primer asunto, así que someto a la consideración de mis contertulios. Leire Díez Castro. Marta, ¿qué Leire va a ser? Vale, pues la Leire de España. No,
claro.
La Leire de España. Ya se puede decir exmilitante, ¿no? Porque si se le ha aceptado la baja, se entiende que ya entregó la placa, iba a decir, entregó el carnet de militante, ya no seguirá pagando la cuota y ya no es afiliada del Partido Socialista. Pero eso no significa que no siga siendo noticia. Primero por este acuerdo que se alcanzó ayer en la sede de Ferraz, se da de baja voluntariamente y entonces así pues no hay que tomar ninguna medida disciplinaria sobre ella o contra ella, y en segundo lugar porque dejó allí un material, dejó un pendrive con la munición que ha ido recabando, bueno, munición lo digo yo, con la documentación, el material que ella ha ido recabando en todo este tiempo para que así la dirección del PSOE pueda analizarlo adecuadamente. Y a las 10 de la mañana hemos contado que tiene una comparecencia anunciada ante los periodistas, porque se ve que quiere ella pues explicar su punto de vista. Es verdad que no hemos escuchado su voz, salvo en las grabaciones, pero su voz en estos días, más allá de algunos mensajes de WhatsApp que ha intercambiado con periodistas y medios de comunicación. Bueno, ¿cómo veis el asunto? A ver.
Pues que parece un poco de risa, ¿no? De Plumber, como dice la prensa anglosajona. La verdad es que si no fuera un asunto de tal gravedad, es decir, que estamos hablando de aquí de unas cloacas, de una idea de desinformación, para contrarrestar o contraprogramar los casos de corrupción que afectan al gobierno y que ofrecía, pues, a cambio de información o de documentación contra jueces, fiscales, medios de comunicación, etcétera, pues ofrecía medidas ventajosas para gente que tenía causas judiciales, que tiene causas judiciales abiertas y que así, incluso que ha sido condenado a penas de cárcel, ¿no? Si no fuese este el contexto en el que se marca todo esto, pues sería casi de ridículo, ¿no? Porque las explicaciones y lo que estamos viendo, ¿no? Ayer tanto lo de Leire Díaz en Ferraz, lo de la fontanera, como las explicaciones que va dando el otro de los responsables de esta unidad de desinformación o cloacas de Ferraz, como es el señor Pérez Dorset, por los medios de comunicación, pues sería totalmente ridículo, ¿no? Es decir, es que no se lo cree nadie. Es que además todas las explicaciones y todo lo que estamos viendo, todos los acontecimientos, como ayer el hecho de que se diese de baja Leire Díaz del partido, pues son ridículos, ¿no? Y casi son autoincriminatorios, autoinculpatorios, ¿no? Porque, claro, es que tenemos que recordar que Leire Díaz empieza, que es confidencial ya conocerla ya prácticamente en septiembre del año pasado, sí, pero que ahora es cuando ha pasado a ser una estrella estelar, ¿no? Casi hollywoodiense. Pues claro, es que esta señora la hemos visto en un vídeo diciendo, ella alude que es periodista en investigación, que lleva muchísimos años trabajando en una faceta tan ardua como es destapar las cloacas del Estado, y la vemos en un vídeo ofreciendo un trato, presentar a la fiscalía a un señor que está siendo investigado y que tiene una causa judicial abierta, como es Alejandro Hamblin, ¿no? Después el PSOE se desentiende de ella. Dice que apenas conocerla, que es la pequeña Nicolasa, ¿no? Y todo lo que vamos viendo hasta ahora, hasta este momento, es que es la conexión de Ferraz con la pequeña Nicolasa, es decir, con la fontanera, es más que evidente, ¿no? Y que ayer no ha habido, es un pacto de no agresión, el hecho de, en su momento, el PSOE en vez de expulsarla del partido, como ha hecho con Ábalos y otras personas, con causas menos relevantes que la de la Fontanera, pues no la expulsó, abrió un expediente informativo y para no hacerse daño, pues ella se da de baja voluntaria, si no tienen que expulsarla, ni nada por el estilo, y a cambio ha dejado un pendrive. Este pendrive es el objeto, es la consecuencia de sus años de investigación de las cloacas del Estado en manos de Santos Cerdán. Lo digo todo esto porque es que esto de que Leire Díaz no conocía a Santos Cerdán, esto de que Leire Díaz pues no iba por Ferrat, etcétera, etcétera, son argumentaciones risibles. Ya no hay que hablar de las cloacas de Ferrat, sino del circo de Ferrat, porque es que se está demostrando todo que es ayer el propio Pérez del Set, en una intervención televisiva, reconoció que él había estado con otra periodista, con Patricia López, reunido en Ferraz con Santos Cerdán, con Leire Díaz, ofreciéndole material que habían logrado recabar, en las cuales pues se estaban constituyendo pruebas contra Pedro Sánchez durante los gobiernos de PP. Es decir, reconoce que conocía a Santos Cerdán, que se había reunido con Santos Cerdán con Leire y que estaban manejando información que habían obtenido a través de estas unidades de información. Cada vez que hablan todos los movimientos, todas las declaraciones de las personas que componen estas cloacas y estas unidades de información, es un duro golpe al relato gubernamental, al gobierno y sobre todo al Partido Socialista que comandó Santos Cerdán.
Bueno, yo creo que ayer lo que vimos es una maniobra perfectamente diseñada y organizada entre las dos partes, o diseñada en lo que es el núcleo socialista, para salir de este marrón de la mejor manera posible y contener los daños colaterales para el Partido Socialista y también para la pseudo periodista. La salida de momento pues les permite evidentemente ganar tiempo y además hacerlo sin que se hayan dado las explicaciones que eran obligatorias, yo creo, por parte, y ahí miro directamente al presidente del gobierno, porque las informaciones que se han conocido desde que la pasada semana vosotros en el Confidencial hicisteis el primer adelanto y todo lo que se ha ido conociendo a posteriori, pues lo que exigían, yo creo, es que es de tal gravedad plantear que alguien en tu nombre, en nombre de las siglas de tu partido y también en el nombre tuyo, porque eres el presidente del Partido Socialista, pues ha ido manteniendo reuniones buscando información para deslegitimar a la UCO, a las fuerzas de seguridad, deslegitimar a jueces, a fiscales, a la oposición e incluso también a compañeros de partido, que eso exigía una respuesta del presidente del gobierno para limpiar las siglas del partido y limpiar su buen nombre. Esas explicaciones ya no se van a producir efectivamente. Ahora entramos en un momento donde ella, no sé hoy qué dirá, pero en estos días previos ha hecho alguna declaración, pero luego también hacía alguna otra declaración que no autorizaba que se publicase. Pero venía contando que en sus labores de investigación había conseguido recabar información, entre otras cosas, para tumbar al Partido Popular en una campaña en las próximas elecciones generales. Esto me suena a lo que pasó ya también en las anteriores elecciones, donde se difundió que acabó siendo un bulo, que estábamos a punto de que se conociese un gran temísima, ¿no?, que iba a romper la campaña, y la campaña terminó y la campaña la rompió el propio Partido Popular con el pacto que facilitó en la Comunidad Valenciana entre Mazón y Vox. No sé qué uso se va a hacer de ese material, no sé qué tiene ese material, pero ese material que tiene grabado en ese pendrive no lo tiene solamente Leire, porque aquí hay que tener en cuenta, me parece que es muy importante, que estamos hablando de un tinglado en el que ya entra en supuestamente, aunque lo niegue, en nombre de lo que es el núcleo del Partido Socialista y donde a lo que se dedicaban con el abogado Tejelo, con otros empresarios implicados en causas de corrupción, pues es a buscar de manera oscura y en esa oscuridad información que les sirviese para desmontar las causas judiciales abiertas contra ellos. Entonces, en ese pendrive no sé si incluirá toda ese material, pero el material atenta contra lo que es el funcionamiento de la UCO, atenta también porque ha ido moviéndose en causas como la causa del hermano del presidente del gobierno, en la Operación Cataluña, en Andalucía, nosotros informamos como también había estado rastreando información de Juan Manuel Moreno, y no me extrañaría que otros dirigentes muy críticos del Partido Socialista, y miro por ejemplo a Page, pues de ahí también se hubiesen estado interesando. Vamos a ver qué hace ella, qué explica y qué hace y qué explica, porque creo que también tienen una obligación ahí en la dirección socialista, si han recibido un pendrive, qué intención tienen hacer con ese material, o si incluso pues van a presentar una denuncia o intentan utilizarlo como un instrumento para para que de alguna manera desmontar los procedimientos judiciales que están abiertos y que perjudican a las siglas y al entorno del presidente.
Sí, por un lado el PSOE y por otro lado las cloacas y la complejidad de definir que las cloacas, ¿no? El PSOE no podía hacer otra cosa. Es decir, había habido una semana de silencio, había un expediente disciplinario que se podía convertir en sancionador, pero esa ruptura, ese cortafuego con Leire Díaz no habría sido suficiente porque por la propia tramitación de un expediente y las garantías que eso conlleva, lo estamos viendo en el caso Ábalos, que sigue con un expediente y no ha sido expulsado del partido por la propia tramitación legal de esa expulsión, la vía más, voy a poner entre comillas, higiénica, era esta baja de militancia para el Partido Socialista, que no solo le estaba pidiendo el Partido Popular la comparecencia, sino sus socios de gobierno y de investidura. No estaba sabiendo leer esta crisis, no estaba entendiendo que el incendio ya había pasado a la sede de Ferrat y que la cúpula tenía que responder por la actuación de su militante. Por tanto, no va a dejar de ser noticia, ni mucho menos, pero el PSOE ha reaccionado, yo creo, como tenía que reaccionar. Porque las preguntas siguen todas abiertas. Estamos hablando de una militante que lleva no sabemos cuánto tiempo obsesionada o buscando información con empresarios corruptos sobre conspiraciones de las estructuras del Estado que actúan de manera ilegal. Así lo define ella y esa es su obsesión y esa es la primera noticia que conocemos. Esa fotografía de la militante en un despacho que yo, salvando a un abogado penalista, porque bueno, pues hace su trabajo, el resto, la fotografía es pura cloaca, ¿no? Y luego paso al siguiente punto. Veamos hacia dónde va esto. Yo lo siento mucho, me niego a creer y dar credibilidad a un empresario como Pérez Dolcet. Esto de que reconoce Pérez Dolcet que fue a Ferrat y a Santos Cerdán, si cogemos todas las acusaciones y todo lo que está diciendo este empresario, está diciendo barbaridades. Es la persona que dice que hay una UCO patriótica. ¿Nos creemos eso? Me niego a creerme eso. Es la persona que está acusando a un medio de comunicación de haberle puesto en alerta de que otro grupo de comunicación montó una operación sucia contra él. Es que no tiene prueba ninguna de estas acusaciones y son gravísimas. Entonces, coger de toda su montaña de acusaciones sin ninguna prueba y conspiraciones, coger la que nos conviene porque señala Pedro Sánchez, no, perdón. Yo me alegro de que el Partido Popular haya puesto esto en manos de la justicia. Creo que la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio porque hay un empresario que lleva años denunciando unas cloacas. Veremos también si estas famosas cloacas colisionan o pasan o tienen las mismas tuberías que las que se investigan todavía en la Audiencia Nacional, que son las que no se han depurado todavía y que afectan a la escúpula de la Policía Nacional. Pero como digo, esto ya son tuberías muy complejas y que veremos hacia dónde derivan y si ese USB, ese disco duro de Leire Díaz que le entregó a Santos Cerdán, pues lo acaba repartiendo hoy a los medios de comunicación.
Es verdad lo que dices, que faltan muchas cosas por confirmar y por investigar. De lo que no hay duda es que dentro del Partido Socialista no están haciendo nada, al menos no están exteriorizando nada, que nos lleve a creer que quieren aclarar qué pasa. Porque lo que sucedió ayer es exactamente lo contrario a tratar de aclarar algo, es taparlo. La renuncia a la militancia de Leire Díez para dimitir de todos los cargos que no tiene y de todas las responsabilidades que nunca nadie oficialmente le atribuyó y la escenificación de esta renuncia lo que viene a confirmar es que el Partido Socialista tiene urgencia en distanciar aún más a Leire Díez de la organización, no aclarar si Leire Díez reportaba a alguien, porque una vez que ya no pueden abrir el expediente, pues parece que no les interesa saber si efectivamente hay alguien para quien Leire Díez trabajaba y no era una obsesión, sino un encargo. ¿Esto ya no tiene interés el Partido Socialista en aclararlo? Pues a juzgar por lo que vimos ayer, no tiene ninguna. Y resulta sorprendente, porque si efectivamente hay una persona vinculada al Partido Socialista que ha estado yendo por ahí ofreciendo tratos muy opacos con la abogacía del Estado, con la Fiscalía y demás, en nombre del Partido Socialista, que por más que insistan en que eso no lo demuestran los audios, sí lo demuestran los audios del Confidencial. Lo que no sabemos es si era una fantasía de Leire Díez o si efectivamente ese encargo existía. Pero el Partido Socialista sí sabemos que no tiene interés en aclararlo y eso es gravísimo. Realmente es muy grave que no haya ningún interés público, al menos, en aclarar
es que
a quién le daba Leire Díez, a quién le quería dar toda ese USB, que efectivamente, bueno, pues ya lo tiene Santos Cerdán.
Bueno, se da por excluyente lo que es compatible. Me refiero a que es perfectamente compatible ser una fantasiosa en el uso de tus atribuciones y estar ungida por tu partido para hacer ciertas tareas. Y esto coincide perfectamente. Las grabaciones lo que nos trasladan es que esta señora promete lo que no puede garantizar, pero que al tiempo actúa con un propósito y una misión. Y esa propuesta de omisión, digo, son perfectamente compatibles. Como es compatible la mentira y la verdad en la credibilidad de los protagonistas. Claro que algunos protagonistas están sujetos a controversia y dudas, pero no todo lo que dicen tiene por qué ser mentira. Y algunas de las cosas son preocupantemente verdad porque sí forman parte de un esquema y de una estrategia. Espero que el Partido Socialista no dé por válida la renuncia de Leire Díez a su propia militancia como un acto voluntario. Nos fuerza a un estado de credibilidad o de credulidad que me parece imposible. Esto de que uno se da de baja voluntariamente.
Pero aunque fuera voluntario, explíquenos a quién le reportaba.
Es que a mí lo que sea voluntario me parece directamente una broma, ¿no? O sea, entrar como militante del partido y salir como civil, como si no hubiera sucedido nada.
Es cruci.
A mí me parece una tomadura. No, me parece una tomadura de pelo.
Yo estoy en este plano con Rubén. Es decir, ¿no? Después de
sí,
los
pero yo voy a terminar porque me parece una tomadura de pelo.
Pero los vídeos, adelante, los audios, termina. La fotografía.
No, porque es demostrar. Se extinguió el problema. O sea, nos organiza Ábalos una campaña de descrédito integral. Y al expulsarlo del partido, intentar hacerlo o apartarlo al grupo mixto, el problema ya no es nuestro. Y del mismo modo, dice Leire Díez que ya no es miembro, y a partir de no ser miembro, resulta que.
Para una vez que hacen caso a García Page, también.
Ha resuelto el problema.
También,
o sea,
parece mal.
De verdad, no, yo quiero que se meta. Exijo desde estos micrófonos.
Legales.
Hay que investigar.
Exijo desde estos micrófonos que se me trate como un adulto. Yo no pido más, de verdad.
De
yo quiero que se me trate como un adulto. Y si no se me trata como un adulto, me voy a ofender.
Ha quedado.
No te alobes.
Me doy de baja voluntaria. ¿Pero qué voluntariamente se?
Ha quedado expresada tu posición.
No te alobe.
Termina.
Y disculpa, decía Pilar, dice, el PSOE actúa
termina,
bien,
Cardero,
pero si el PSOE no actúa bien, si ha sido ella la que se ha dado baja, o sea, es que no ha pasado nada, es que es
pero si todo es un cuento.
Es mutuo.
Pero ya
foro,
está.
Pero exijo que
vamos a contar mentiras, Tralara.
Terminen todos. Tenemos otras cuestiones en las que y Rubén Amón, y venimos contando desde, bueno, en los informativos de Onda Cero de la tarde de ayer, que el Servicio Vasco de Salud, a raíz de una historia de la que nos hicimos eco también ayer a esta hora en el programa, y porque la publicaba en primera página el diario del País y había sido también recogida ya en medios del País Vasco. A raíz de esa información, el Servicio Vasco de Salud ha tenido una respuesta, una reacción. La información que contamos ayer es la historia del pediatra, del médico de Chaniz, que había sido amonestado por haber utilizado un vehículo del Hospital de Cruces para acudir al domicilio de una niña de 4 años que estaba en fase terminal y que era objeto de cuidados paliativos y fuera de su horario de trabajo, porque contamos ayer aquí, lo contaba el propio médico, que el horario era de lunes a viernes no festivos de 8 a 3 de la tarde y que fuera de ese horario pues no había posibilidad de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio, pero el doctor Echaniz y su equipo sí estaban realizando esos cuidados, aunque fuera fuera de su trabajo, es decir, por su cuenta y utilizando, es verdad, un coche del Hospital de Cruces, y por usar el coche fue amonestado. Bueno, a raíz de esta historia que contábamos en la mañana de ayer, el Servicio Vasco de Salud ha anunciado que va a modificar los protocolos y que va a poner los recursos necesarios para garantizar que los cuidados paliativos pediátricos a domicilio se presten las 24 horas del día, o sea que estén a disposición de las familias durante las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Y hablamos en este programa ayer con Soraya Pérez, voy a recordar algo de lo que nos dijo, que es psicóloga social y forma parte de la asociación Echamos de Menos, que es una plataforma que viene trabajando y reivindicando la extensión de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Y nos contaba ella la necesidad de crear una ley estatal que garantice lo que para ella entiende que es un derecho, tanto para los niños que están en esta situación como para las familias de esos niños.
es un derecho, ¿no? Siempre que se puede poder pasar ese final de vida en el hogar, arropados por todos, pero sí es cierto que tiene que haber una cobertura, ¿no? Una cobertura especializada, ¿no? Porque cobertura sanitaria hay, lógicamente se les atiende, pero tiene que haber una cobertura especializada, ¿no? Estamos hablando de niños en situación de final de vida, y no solo niños, las personas que les acompañan, sus padres, su familia, ¿no? Claro. Y tienen que recibir ese cuidado que necesitan, que es diferente, ¿no? A la asistencia habitual, ¿no? Porque la mirada tiene que ser distinta, porque hablamos de cuidar, ¿no? En el final de vida, y eso requiere de otra sensibilidad, de otra formación, de otras cosas, que a día de hoy pues no hay 24/7.
Contaba esa mañana que el diario ABC informa de que solo hay 3 provincias en España que tienen unidades de atención o de cuidados paliativos pediátricos a domicilio, que son Madrid, Murcia y la provincia de Barcelona. Claro, quienes residen en estas provincias, pues al menos pueden disponer de este servicio. Ayer contábamos que en el País Vasco solo existe, o existía hasta este momento, la unidad del Hospital de Cruces, que está en Vizcaya, pero que no hay una unidad como tal en Guipúzcoa, no hay una unidad como tal en Álava, ni hay una unidad como tal en el resto de las provincias de nuestro país. Ayer la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos y la Sociedad Española de Paliativos informó de que en España hay alrededor de 60.000 menores que requieren de este tipo de atención, que son 60.000 niños y, por tanto, también 60.000 familias. Una de esas familias que no ahora, sino hace 14 años necesitó o habría necesitado de esos cuidados paliativos en casa es la familia que formaban Sergio, Cristina y Pablo. Pablo murió en el año 2011, no llegó a cumplir los 2 años y murió en casa después de pasar mucho tiempo, muchos meses, en varios hospitales de Zaragoza y de Barcelona. Falleció sin que sus padres pudieran tener esos cuidados paliativos a domicilio. Bueno, Sergio es Sergio del Molino, que es colaborador de este programa, como todos sabéis, y autor de un libro que se publicó en el año 13, que ahora ha sido vuelto a publicar, que se llama La Hora Violeta, en el que Sergio relata a corazón abierto, digamos, todo el proceso, todo lo que vivió y sufrió él y Cristina y su hijo Pablo en aquellos días, ¿no? Incluidos aquellos últimos días ya en casa. Y escribe Sergio, dice: cada noche, mientras su madre le seca y le pone el pijama, tengo que preparar entre 6 y 8 jarabes que Pablo no quiere tragar. Tenemos que inmovilizarle y forzarle a tragar esos fármacos, antirrechazo, antifúngicos, 3 tipos distintos de antibióticos, protectores estomacales, suplementos de potasio y otras cosas que yo ya solo identifico por sus colores y sus texturas. Tengo que asegurarme de que Pablo traga los medicamentos sin escupirlos y sin vomitarlos. Para lograrlo, yo tengo que desdoblarme y fingir que no soy su padre durante un rato. Adopto un rol profesional, de enfermero serio y disciplinado, que no se conmueve ante las resistencias del paciente. Subordino todos mis sentimientos al deber del soldado. No le susurro a mi hijo que lo siento. Simplemente le digo que se lo tiene que tomar, se lo digo con sequedad, porque si yo no soy capaz de hacérselo tragar, entonces tendremos que volver al hospital. Así que he invitado esta mañana a esta hora del programa a Sergio del Molino, al que creo que todos los aquí presentes conocéis. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días. Claro, a ver, en el instante que una familia que sabe que su hijo o su hija está en la situación en la que están, en el momento en el que decide llevárselo a casa, nos vamos para casa, abandonamos el hospital, bueno, tú lo cuentas, en ese momento es como que el sistema que hasta ese momento acompañaba a los padres y atendía al niño o a la niña, es como que el sistema desaparece. Claro, ya en el hospital está el sistema, pero en casa ya no existe. Y entonces los padres os convertís a la vez en médicos, en enfermeros, en especialistas, supongo que con todo el... O sea, al desgarro de la situación que estáis viviendo se une la responsabilidad enorme de que a partir de ese momento vosotros sois los médicos de vuestros hijos.
Bueno, no exactamente así, porque sí que es verdad que no te abandonan, porque con los médicos has establecido una relación muy íntima, y con los médicos y con todo el equipo del hospital, ¿no? Estamos hablando de convalecencias larguísimas y con situaciones muy, 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 muy duras, en las que se crea una intimidad y un compromiso enorme con los médicos, con lo cual nunca te desligas de ellos, ¿no? Y nosotros teníamos la suerte de que vivíamos relativamente cerca del hospital y podíamos ir corriendo a preguntarles cualquier duda, llamarles, en fin, no estábamos del todo abandonados, pero sí que oficialmente sí que lo estábamos. En el momento en el que decidimos que Pablo moriría en casa y en fin, nos ofrecieron la posibilidad, evidentemente, de que muriera en el hospital, y nosotros nos negamos porque le aterrorizaban los hospitales y no queríamos que sus últimas semanas, su último tiempo, pues lo pasara en el hospital rodeado de gente hostil y de cosas que le daban miedo y que le provocaban muchísima ansiedad. Queríamos que estuviera en su casa, con sus juguetes, con su entorno, en su habitación y con sus padres, ¿no? Y escuchando cosas familiares y en su entorno, y nos parecía que era una petición completamente razonable, que al sistema sanitario pues no se lo parecía, porque en ese momento pues no tenía ningún tipo de recurso, ni se planteaba ni de lejos ofrecer cuidados paliativos pediátricos a domicilio, ni siquiera se ofrecían en el hospital. Quiero decir, quienes atendían los paliativos era el equipo de adultos, lo cual era también un problema, porque tenían que estar constantemente asesorados por los pediatras, porque no tienen absolutamente nada que ver la muerte de un niño con la muerte de un adulto, ni las dosis, ni los tratamientos, ni los protocolos, no tienen absolutamente nada que ver. Y ese es uno de los problemas graves. Es decir, al margen de la voluntad política que pueda haber en el sistema para ofrecer este tipo de asistencia, el problema es que hay muy poquitos profesionales que sean capaces de hacerlo, y hay muy poquita gente formada que sea capaz de hacer esto y que lo entienda, ¿no? Y entonces sí que te ves completamente solo. Nosotros nos vimos completamente solos porque era otra época también, ¿eh? Creo que hoy no se está tan solo como estuvimos nosotros, no estamos tan desasistidos en ese sentido, a pesar de que teníamos ese canal informal de comunicación con el hospital y ese apoyo, aunque fuera sencillamente moral, aunque fuera que sabíamos que si nos angustiábamos demasiado podíamos llamar por teléfono, podíamos acercarnos y recibir un par de palabrillas de atención o de consuelo, que era todo lo más que nos podían dar en ese momento. Pero hoy sé que hay un poquito más de acogimiento y de asistencia para los niños que pasan lo que Pablo.
También porque tu libro fue leído por muchas personas, y fue leído también por gobernantes o por dirigentes políticos. Yo sé de Lambán, por ejemplo, que la lectura de tu libro le hizo caer en esta, pues le hizo reparar en esta situación y tomar la iniciativa para intentar en la medida de lo posible poder mejorar la situación en los hospitales, ¿no? O sea, que sí que sirvió para abrir los ojos a muchas personas que igual hasta ese momento no habían reparado en esta situación, en esta circunstancia.
Eso es de lo que más orgullo puedo sentir de haber escrito el libro, y es una cosa totalmente inesperada. Es verdad que Javier Lambán, cuando era presidente de Aragón, se conmovió muchísimo con el libro y se interesó mucho por qué sucedía esto, ¿no? Le indignó muchísimo y tomó cartas en el asunto, tomó cartas políticas. Y entonces se empezó a tratar los cuidados paliativos pediátricos donde no había. Y fue gracias a su voluntad política. Si no se hubiera implicado el presidente de la comunidad, pues probablemente todavía estaríamos exactamente igual que como estamos. Sucedió en otros sitios también, y sé además porque he hablado mucho con ellos y he estado a su lado y estuve incluso en la fundación de su sociedad cuando se crearon, que los médicos paliativistas y los que tienen vocación de ser paliativistas han usado mucho este libro como forma, como argumento de convicción, de persuasión o para intentar ablandar la sensibilidad de los políticos para permitir que se abran este tipo de cuestiones y concienciarlos, ¿no? Y concienciarlos en que esto tiene que implantarse en todos los hospitales de referencia, cosa que todavía está muy poquito, ¿no? Vamos avanzando, pero como bien has dicho, solo los ciudadanos de Barcelona, Madrid y Murcia, y esta en última en Murcia, precisamente por la voluntad de los médicos que así lo querían, no es casualidad, disfrutan de este servicio, que para mí es fundamental, básico, por muy invisible que sea. Por muy invisible que sea, creo que es algo que no nos podemos permitir que los niños se queden abandonados y completamente desasistidos cuando llega el momento de su muerte.
Os presento también a Ana Isabel Íñigo. Ana Isabel tenía un hijo llamado Daibel, que vivió 6 años. Ana Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. A Matilde Pérez Herranz, que tenía una hija llamada Valentina, que vivió un año. Buenos días, Matilde.
Muy buenos días.
Buenos días. Ya Nereida Barricarte, cuyo hijo se llamaba Ekaitz y vivió también apenas un año y que además es psicóloga y se ha especializado en el duelo de las familias que se ven en una situación como esta y que ya conoce por experiencia propia. Nereida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. A mí me gustaría que nos contaseis, Ana Isabel, Matilde y Nereida, cómo encara una familia el momento es en el que pasa de estar en el hospital, donde ha sido acompañada y atendida el hijo, la hija y ellos mismos por los médicos, a estar en su casa. ¿Cómo se gestiona esa situación, incluso desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo recordáis haber vivido ese cambio? Lo diferente que es el hospital a estar en casa y tener, pues, yo creo que la responsabilidad multiplicada por mil a la hora de cuidar a vuestros hijos para que tengan una buena vida, aún sabiendo que ya es el momento final o la fase final de esa vida. Ana Isabel, por ejemplo.
Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, en mi caso no fue exactamente así. Yo no pasé del hospital a casa directamente, sino que mi hijo, que vivió 6 años y pico, los 4 primeros no estaba en atención paliativa, pero los 2 años y pico siguientes sí. Entonces, en esos primeros 4 años, nosotros no estábamos siempre en el hospital. Uh-huh. Estábamos entrando y saliendo del hospital, eso sí, constantemente, en una situación súper compleja, muy dolorosa, de muchísimo sufrimiento, tanto para el niño como para la familia. Entonces, pasar a paliativos lo que supuso fue arreglar nuestra vida. Uh-huh. Fue arreglar la familia, tener una vida familiar mucho más ordenada. Y en primer lugar es como mucho alivio, ¿no? Pero por supuesto también súper importante, lo que había era seguridad de que nuestro hijo estaba bien atendido en casa y de que podíamos levantar, en nuestro caso somos de los privilegiados, somos de Madrid, que teníamos atención 24 horas y podíamos en cualquier momento levantar el teléfono para consultar cualquier duda de la medicación, para notificar cualquier empeoramiento. Y eso es lo que es muy necesario, ¿no? Esas 24 horas no significa que haya un médico en mi casa 24 horas, sino que yo tengo disponible un número de teléfono al que poder acudir y que el profesional que me atiende después pues decidirá cuál es el recurso que hay que movilizar. A lo mejor se tienen que venir a casa en ese momento, pero a lo mejor no. A lo mejor en esa misma llamada se resuelve la situación. Entonces da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Y nos permitió tener una vida un poquito más normalizada en el domicilio.
Dice Ana Isabel que es de los privilegiados por residir en Madrid. En el caso vuestro, Matilde, vosotros vivís o vivíais en aquel momento en Barcelona. O sea que en ese sentido también, fíjate qué duro es decirlo, pero en ese sentido también estabais entre los privilegiados que sí podían disponer de un servicio o de una atención que en otras provincias no existe, ¿no?
Sí, pues fíjate, era una palabra que también iba yo a utilizar. Claro. Nuestra familia pues fue privilegiada por poder tener el acompañamiento de un equipo especializado de paliativos pediátricos. De hecho, nosotros nos fuimos a casa desde la UCI de neonatos del Hospital de San Pau y ya en nuestros últimos días allí ya se había hecho el traspaso desde el equipo de neonatos al equipo de paliativos pediátricos que nos acompañaría a domicilio. Y fuimos privilegiados porque Valentina fue la primera paciente de este equipo de atención domiciliaria multidisciplinar, que es como deben ser, con pediatra, enfermera, trabajadora social, psicólogo, y también teníamos acompañamiento de voluntariado porque era una unidad financiada íntegramente por una fundación, la Fundación Enriqueta Villavecchia, que se comprometió a mejorar la atención de las familias que estábamos en nuestro caso. Así que fuimos una familia privilegiada, por poquito, podía no haber sido así. Y hablando también del privilegio, creo que es importante destacar que en Barcelona, ¿no? Se ha mencionado que es una de las, ¿no? Uh-huh. De los lugares en los que hay atención 24/7, pero no todas las unidades están en la misma disposición y con los mismos recursos de poder asegurarla. Esto es importante destacarlo, porque también depende, dentro del privilegio de recibir atención, también depende qué equipo te atienda, puedes tener acceso a unos recursos más amplios o menos. Y hay entidades del tercer sector. A mí me gusta mucho agradecer cómo las entidades se comprometen y ayudan a complementar, bien contratando a profesionales de las propias unidades u ofreciendo otros servicios tan necesarios como es el respiro de las familias. Me gusta destacar, ¿no?, como el tercer sector pues es un puntal básico para que las familias podamos tener una atención pues que cubra el máximo de dimensiones posibles.
A Nereida le quiero preguntar qué ha sentido al conocer el caso del doctor Chaniz. Bueno, el caso que ha servido para que estemos en los medios hablando de esta situación. El caso del doctor Chaniz, al que no sé si conoce personalmente Nereida o si formó parte también del grupo de médicos que atendió a Ekaitz en su momento, sí, ¿no? Esto de en las horas que no son de 8 a 3, es decir, fuera del horario de trabajo en el que sí funciona la unidad, poder dedicar tiempo a acudir al domicilio del niño o la niña que se encuentra en esa situación para cuidarle a él y a su familia, aunque sea por la tarde, por la noche y durante los fines de semana.
Sí, bueno, mi hijo Ekai, es sin el TZ del final, Carlos.
Ekai.
Sí, efectivamente fue, sí, Ekai, eso es. Fue atendido por Jesús en varios momentos, bueno, y por todo el equipo. Entonces, al conocer la noticia, pues la verdad es que nos sentíamos muy enfadados, ¿no? Porque, bueno, estaba oyendo a Ana y a Matilde, que también tengo el gusto de conocerlas a través del Grupo de Apoyo Entre Iguales, de la PEDPAL. Y bueno, y oía, ¿no?, esta parte de privilegio, y efectivamente nosotras desde aquí no teníamos ese privilegio oficialmente, pero a efectos también tuvimos el privilegio de poder ser atendidos de esta manera, ¿no?, de la que ellas trasladan, bueno, pues que en cualquier momento que necesitábamos un apoyo, una ayuda, levantábamos el teléfono y sabíamos que el equipo estaba a nuestra disposición, ¿no? Y esto, bueno, pues que tenga que ser un privilegio, y más en este caso nuestro, ¿no?, que tenga que ser un privilegio por la voluntariedad del equipo de profesionales que atienden la unidad, pues bueno, es como para enfadarse, ¿no? Porque debería ser un derecho, al igual que los niños y niñas que sus familiares deciden que fallezcan en el hospital tienen esa cobertura 24/7, las familias que decidimos despedir a nuestros hijos en el domicilio, pues deberían tener esa misma oportunidad de ser atendidos de la misma manera, ¿no?
Bueno, si la familia tiene el derecho a elegir, lo suyo es que las prestaciones o las atenciones sean las mismas, elijan el
hospital. Efectivamente, si no estaríamos como en desigualdad de condiciones, ¿no? Y ya, además, lo comentábamos precisamente que, bueno, si hubiéramos sabido y si el equipo de aquí de Cruces nos hubiera dicho, mira, solo os vamos a poder atender de 8 a 3 del lunes a viernes, quizá nuestra decisión hubiera cambiado, ¿no? Por miedo, por, bueno, pues porque es una situación que no es fácil de gestionar, que se necesita mucho apoyo, y como bien decía Ana, no solamente es un apoyo a nivel médico, ¿no? Es algo que trasciende mucho más allá, es algo integral. Entonces, pues la suerte que tuvimos de que este equipo jamás mencionase nada de horarios ni de días de la semana.
Álvaro Navarro es pediatra y es el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, y es pediatra en el Hospital del Niño Jesús, si no me equivoco. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Oye, si eres pediatra en el Niño Jesús, conocerás a Alberto García Salido, ¿no?
Lo conozco. Tengo la suerte de conocer a Alberto y a Sergio, así que encantado.
Estamos en familia, entonces.
Totalmente.
Entonces todo. Oye, Álvaro, esta situación que ayer conocimos del doctor Chaniz, no la amonestación, me refiero a la otra parte, la de el tiempo que fuera de sus horarios de trabajo dedica a la que sigue siendo su profesión, que es cuidar a los niños y a las familias que están en esta situación. Digo, esta misma situación será muy común en el resto de España. O sea, habrá muchísimos pediatras que hagan eso mismo que hace el doctor Chaniz, seguramente con la suerte de no haber sido amonestados, pero sin mucha ayuda tampoco por parte de la administración, ¿no? O sea.
Exacto, pues por desgracia sí, por desgracia es una situación que se repite a lo largo y ancho de la península, que yo mismo he vivido antes de trabajar en el sitio donde trabajo y no todos son igual de valientes que Jesús, o sea que también me consta que algunos de ellos han sido también, le han llamado la atención. Así. Pero esa es la tristeza que nos ha generado esta noticia, ¿no? El tener que se haga ruido por algo que es un derecho de las familias.
He dado el dato ese de 30.000 niños. Porque ya hablábamos con Soraya y nos hablaba de 200 familias, creo que decía ella, solo en el País Vasco. Claro, el dato de 30.000 niños y familias en toda España es un dato actualizado, o sea, es un dato de ahora.
No, el dato de 30.000 es un dato viejo. Ahora estamos hablando de unos 60.000 niños, que es el doble. Eso se debe a que en los últimos años ha habido más evidencia científica a nivel europeo, sobre todo, y en España estamos realizando también estudios de prevalencia, pero todavía queda por fijar exactamente cuánto. Y la evidencia a nivel global lo que nos dice es que la prevalencia de estas enfermedades es de unos 65 niños por cada 10.000, que si calculas por toda la población que hay en España, menores de 19 años ahora mismo, pues saldría esa cifra de aproximadamente 60.000 niños.
Dos cosas que habéis contado esta mañana y por las que te pregunto a ti, Álvaro, que tienen que ver con la capacitación de los profesionales que hacen los cuidados paliativos pediátricos. Habéis hablado de especialización y de formación. ¿Por qué es tan importante que los equipos, las unidades o como lo queramos llamar, los grupos de médicos, enfermeras, psicólogos que acuden a los domicilios a cuidar a los niños, a sus familias, sean multidisciplinares? O sea, ¿por qué esa palabra la subrayáis tanto todos? ¿Por qué tienen que saber de muchas cosas distintas a la hora de prestar esa atención?
Pues mira, es por algo bastante simple, ¿eh? Sí. Aunque parezca complicado. La realidad es que la atención paliativa se diferencia del resto de atenciones médicas en que es una atención centrada en las personas, ya lo han dicho los familiares, y esa atención centrada en las personas ve a las personas no como un diagnóstico o una enfermedad, ¿no? No es la leucemia o el linfoma o el niño con el sarcoma. Es una persona que tiene sus problemas y necesidades a nivel físico, que vendrían determinados por su enfermedad, pero también a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual. La atención en esta fase de la vida y ante una situación tan catastrófica como que diagnostiquen a tu hijo de una enfermedad que va a terminar con su vida, y quiero recalcar que no solo atendemos al final de la vida, sino que la atención media que hacemos es bastante larga, genera un impacto tal en la familia que no necesitan que un médico solo le vea el dolor o la enfermedad o el medicamento, necesitan ese abordaje integral, y eso es lo que pretendemos hacer, y por eso creemos que es tan necesaria una formación muy específica, bastante complicada, que nos lleva bastante tiempo generar y tener, y luego ese equipo multidisciplinar.
Pero la formación específica, y voy a lo segundo, la formación específica, lo que nos estáis contando es que en realidad se la tiene que procurar el médico, la enfermera, un poco por su cuenta, ¿no? O sea, acudir a en la medida de las posibilidades que tenga, también de las posibilidades económicas, formarse por su cuenta, porque no existe una manera de especializarse a la vez que uno está ejerciendo la profesión, quiero decir, especializarse sin tener que recurrir pues a centros docentes privados, por ejemplo.
A día de hoy, no. El único máster que hay de cuidados paliativos pediátricos en España es de un centro privado. Sí que es verdad que existe cierta posibilidad, y es como nos hemos formado, bueno, algunos, yo en mi caso no, pero algunas personas sí que han, en la última etapa de su formación MIR como pediatra, los que ya han expresado su deseo de seguir este camino de los paliativos reciben cierta formación específica dentro de la formación MIR, ¿no? La formación de los pediatras es algo que daría para más también de hablar.
Así. Bueno, lo dejo para otro. Lo dejo para otro día.
Pero sí, en el último año de especialización, sabes que la especialización vía MIR en pediatría son 4 años, en algunos centros. El último año lo utilizamos los pediatras para subespecializarnos en aquello que queramos. Yo, por ejemplo, en mi caso me especialicé primero en UCI pediátrica, estuve trabajando un tiempo en la UCI, y después, viendo las necesidades de estas familias, decidí pasarme a los paliativos.
Bueno, si los contertulios y contertulias de mi programa quieren plantear alguna pregunta, tanto a Álvaro, a Sergio o a las tres madres que tenemos también en línea, que son Nereida, Ana Isabel y Matilde, este es el
momento de hacerlo. No, a mí me interesa el contraste que hay, Sergio, del factor humano, de la sensibilidad de los médicos respecto a la estructura que los arropa, ¿no? Cómo se convive con esa casi contradicción, ¿no?
Yo conviví muy mal, desde el principio, desde casi el día del diagnóstico, porque es verdad que la administración o el mundo hospitalario se dividía en un mundo de burócratas que se parecía mucho a una novela de Kafka y gente que maneja hojas de Excel y maneja presupuestos y maneja cosas, pero muy rara vez contempla la cara de la gente cuyas decisiones en la vida de cuyas decisiones va a influir, ¿no? Y luego están los médicos, pues que son muy voluntaristas, pero todos. Quiero decir, no, estamos hablando de los cuidados paliativos, pero hay unidades de oncología pediátrica que funcionan porque los médicos hacen muchísimo más de lo que se les exige. Incluso las familias hacen muchísimo más de lo que se les exige, porque yo, por ejemplo, mi hijo Pablo estuvo atendido por un equipo de profesionales y una de las oncólogas que le atendía no estaba contratada por la administración, sino que su sueldo dependía de una asociación de pacientes, porque se necesitaba una oncóloga más y no salía a la plaza, no había forma de que en el organigrama del hospital se dieran por aludidos o lo incluyeran en los presupuestos, y entonces las familias decidieron reunir dinero, conseguir recursos para pagar un sueldo de una y una oncóloga más y para que el equipo estuviera completo. Y esas oncólogas además estaban siempre por encima de sus posibilidades, siempre desbordadas. Muchas unidades de atención a los niños, tanto en oncología, en enfermedades como en paliativos, funcionan porque los médicos hacen muchísimo más de lo que se les exige y sin ningún tipo de conmiseración por parte de los administradores, que deberían conmoverse un poco al ver el exceso de trabajo, ¿no? Porque si ellos hicieran exactamente lo que tienen que hacer, el sistema se desmoronaba. Realmente, o sea, no funcionaría prácticamente ninguna unidad. Si Álvaro cumpliera, que lo tenemos aquí, si Álvaro cumpliera estrictamente su cometido y estuviera sus horas y estuviera con sus funciones sin extralimitarse nunca, pues seguramente nada funcionaría, estoy convencido.
Y más allá de la asignación de más recursos, que sin duda son necesarios, pero digo que las administraciones siempre alegarán que son escasos, ¿Qué, en vuestra experiencia, qué podría hacerse, qué podría cambiarse? ¿Hay algo que podrían mejorar desde las consejerías de sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, para hacer más fácil el trabajo de los médicos y la vida de estas familias?
Pues, Álvaro.
Sí, perdón, me he dado por aludido. A día de hoy los recursos son tan escasos que es que no tenemos herramientas, ¿no? O sea, para poder trabajar sin hacerlo de forma voluntaria y altruista, como lo han hecho muchos, pues es complicado, porque pensad que solo hay atención 24/7 en tres comunidades. Ahora, vale, el consejero del País Vasco se ha pronunciado, pero echo de menos a los otros 13 consejeros, ¿no? Que quedan por ahí. Y hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen a una persona que haga paliativos pediátricos. O sea, Cantabria, Castilla-La Mancha, o sea, hay sitios donde no hay nadie. Y yo creo que lo más importante es, sobre todo, dar los recursos y cuidar al profesional, ¿no? Entre otras las cosas, a veces el cuidado viene por el reconocimiento de la necesidad, por poner planes en marcha. Porque luego se han, como dice Sergio, a veces se han intentado hacer algunas iniciativas para decir, bueno, pues en final de vida o en una fase de descompensación remuneramos al médico que vaya a atender a este paciente, ¿no? Esa parte voluntaria te la remunera. Pero claro, imaginad lo que significa eso, ¿no? Imagina que yo estoy en una situación así, que no es la mía, ¿no? En mi caso, en Madrid, se paga las 24/7. Pero en vidas anteriores estaba en esa situación. Y yo no sé qué día se va a poner mal un niño. O sea, la muerte no entiende de horario, ¿no? No me dice, oye, no me voy a morir hoy, que son las 12, las 3 de la tarde en vez de las 12. No, eso no funciona así, o no va a tener una neumonía en ese momento. Entonces, eso genera tal desgaste a la gente que, por desgracia, Jesús no es el primero y espero que después de todo esto sea el último, ¿no? Pero ha hecho que mucha gente se haya quedado por el camino. Y, ¿no? Y desde aquí también expresar el apoyo a esos profesionales que han desfallecido por no tener el apoyo necesario. Aparte de eso, fomentar la formación en paliativos desde pregrado, o sea, desde la universidad y en el MIR, y reconocer las especialidades, tanto la especialidad de paliativos de adultos como la subespecialidad de cuidados paliativos pediátricos, que también desde la sociedad nuestra estamos en ello por el mecanismo de las ACES.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, que desempeña un papel esencial en las reivindicaciones y en abrirnos los ojos ante esta realidad. Os agradezco a los cinco que nos hayáis acompañado esta mañana y que nos hayáis ayudado a ver esta realidad. Álvaro, un fuerte abrazo te envío. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Ana Isabel, a Nereida, a Matilde, madres de Ekai. Ekai, de Valentina y de Aibel.
Gracias.
Gracias, Ana Isabel, gracias, Nereida.
Gracias.
Gracias, Matilde.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Ayudar a cambiar la mirada sobre los paliativos más allá del final de vida, porque eso es un reto que también va más allá de los recursos, como se comentaba. Es necesario un cambio de vida y desde los medios un cambio de mirada. Y porque los paliativos pediátricos son vida, así que muchas gracias por contribuir.
Gracias a vosotras. Y a Sergio del Molino, gracias como siempre, Sergio, pero te espero después aquí a las 11 de la mañana, que tenemos doble función.
En otro registro.
En otro registro.
En otro orden de cosas.
Carlos, muchísimas gracias de verdad por este rato. No sabes lo importante que es. Muchas gracias.
A ti, como siempre. Tengo que hacer una pausa. Minutos serán las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Esa es la hora, 10 de la mañana, a la que Leire Díez Castro había convocado a los periodistas en un hotel de Madrid para decir lo que le parezca oportuno. Lo que pasa es que ya ha llegado al hotel y entonces ahora se está viviendo una situación un poco absurda, y es que están todos los periodistas ya allí. Bueno, yo creo que están todos. Y ya está Leire Díez Castro desde hace 10 minutos, pero están mirándose unos a otros porque todavía no ha empezado la comparecencia como tal, que es a las 10. Ignacio Jarillo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues sí, está aquí todo preparado. Estamos a pocos metros de Leire Díez, que dice que ha llegado antes de tiempo, efectivamente, y que ante la pregunta de los medios de si va a respetar el horario, pues parece que sí, que lo va a respetar. Así es que son pasadas las 9:48 y me temo que hasta dentro de 10 minutos aproximadamente ella no va a hablar. Está aquí callada, sin decir nada. Atención, porque nos ha dicho que en principio es solo una comparecencia sin preguntas, aunque luego ya si eso ha dicho, con lo cual entendemos que quizá pueda de alguna manera responder alguna de las preguntas tan complicadas y tan difíciles a las que se tiene que enfrentar. En todo caso, como dices, Carlos, rueda de prensa insólita que a veces cubrimos los medios, tenemos ese placer. Yo creo que es la primera en la que una militante de un partido como el PSOE anuncia que se va del partido en circunstancias complicadas, después de darse de baja, recordemos, después de haber sido descubierta tramando acciones, según consta en unos audios, para perjudicar a mandos de la Guardia Civil que investigan a su vez judicialmente al entorno de Pedro Sánchez. Y bueno, pues ella ayer compareció en la sede nacional del PSOE asegurando a su secretario de organización que sí, que se iba. Le dieron Puente de Plata, en Ferrat no tuvieron ningún problema en que se fuera, pero no contaban, o al menos eso nos dicen fuentes de la dirección del partido, con esta rueda de prensa, algo que no tenían ni mucho menos bien atado. Así es que no sabemos qué es lo que podrá decir, tampoco generemos muchas expectativas, porque seguramente que lo que diga Leire estará ya en conocimiento del Partido Socialista.
O sea, ella va
de las fotos, de los fotógrafos, esperando a ver si empieza.
Ella va a esperar a que den las 10 de la mañana para hacer su declaración, y ahora en lo que estáis es asistiendo a una sesión de fotos, porque está posando ante cada uno de los reporteros gráficos que está allí para que le saquen buenas
pues así
fotografías.
Está posando,
¿no?,
para unos y otros, fotógrafos, cámaras de vídeo, yo te diría también que mucho tuitero, instagramer, aquí ha venido todo el mundo, programas de mañana, de tarde, de noche. Esto es efectivamente un circo mediático, Carlos, que probablemente el PSOE quería evitar, pero que no ha podido.
Hay 30 micrófonos, por lo menos, ahí puestos.
Más que cuando Mbappé.
hay una obra de un compositor americano, de John Cage, que se titula 433.
Un montón de medios de comunicación aquí dispuestos. Ella ya está hablando, estoy aquí a pocos metros de ella, ya está hablando con periodistas, contándole cosas, con productoras y productores que están intentando ver si después pueden pactar una entrevista de televisión.
Pensé que era Netflix.
Vemos que dice que sí, pero bueno, en todo caso, pues aquí estamos esperando. A ver,
tiene 40 micrófonos delante porque no caben más en la mesa, no porque no haya, pero ahora mismo está hablando fuera de micrófono con algunos de los susurra. Y presentes.
No, decía que hay una obra de un compositor americano que se llama John Cage, 433, que el pianista toca una partitura hueca, no, toca sin tocar. Entonces, consiste en asistir al concierto y no toca. Y la obra dura 4 minutos y 33 segundos.
Luego se aplaude o cómo.
Nada, tú, la sugestión, solo sugestión.
Pero no, ¿cómo sabes que dura 4:33?
Bueno, porque el pianista hace gesto de con la cabeza hacia abajo de que ha terminado la obra.
¡Ah! Entonces,
es increíble. Es la misma obra. La rueda de prensa sin rueda de prensa. Es la declaración sin declaración.
No, no, ahora la da, ahora la da.
Bueno, digo esta parte.
Ha dicho ella y luego ya sí eso. Que se entiende que igual luego.
Me encanta como entrecomillado, luego ya sí eso.
Y me
claro,
encanta.
Ella, oh, dice, no hay preguntas.
Pero cuando, parece buena.
Cuando termine le van a hacer preguntas, aunque ella diga que no es. O sea, no es, ella no manda tampoco sobre los periodistas. Entonces, le van a hacer preguntas. Si ella
a mí me gusta la rueda de prensa interpretativa, o sea, que no dice nada.
Y los previos Rubén es lo mejor. Verla a la señora cómo se da la vuelta en la silla.
Eso es la obra que te estoy diciendo de John Cage. El silencio, carraspea.
Pero que está posando de verdad.
Pues claro, por eso digo que está posando.
Como una modelo, o sea, que no estamos hablando de forma figurada. Es surrealista totalmente todo lo que estamos viendo.
Sí, que esto dejó
pero no me creo que esto haya sido a espaldas del Partido Socialista.
¿Tú crees que es un...
No puede ser.
Que le ha mandado 15 minutos antes.
Le han dicho, siéntate 15 minutos antes, pero no hables... Y quédate en presencia.
No, yo ahí atónita. Sí que ya no. O sea, a ese nivel de preparación de todo y de
no,
diseño
no,
estratégico de todo, sí. No. Esta señora ha llegado antes de tiempo.
Esto puede ser iniciativa.
Y en lugar de empezar, si además va a ser solo una declaración, pues la podía haber hecho ya, pero...
Que va a durar más la espera que la declaración.
Bueno, pero oye, cumple su palabra, cumple su palabra. Y si ella dijo a las 10, hasta las 10 no habla.
A los compañeros fotógrafos...
En el micrófono.
Pero el escenario que más le está gustando es que ella se dé la vuelta, entonces tenga detrás a todos los fotógrafos y cada uno de ellos va pasando como cuando en las...
Pero ella está posando creyendo que luego los fotógrafos van a coger la que sale más guapa y esa no va a ser la intención. O sea, no hay más que ver sus fotos de hoy en la prensa para ver que sus gestos son también una fantasía.
Sí, lo importante, ¿lleva pendrive o no lleva pendrive? O sea, ¿ha ido con el pendrive a la rueda de prensa?
Tendrá que explicarlo, ¿no? Si no,
pero además es someterse.
Bueno, vamos a hacer una pausa en vista de que no hay nada de momento más que contar y ahora mismo...
Mira, hierática.
Y ahora mismo
20 minutos callada.
Y ahora mismo
muy radiofónico.
Queda un minuto y medio para que hable Leire Díaz Castro y aquí continuamos en Onda Cero.
Es magnífico esta cuenta atrás, es magnífico.
No ríais porque es así.
Dan los cuartos.
Ya he dicho que a las 10, pues a las 10. Con las señales horarias supongo que empezará a hablar y empezaremos a escuchar, confío, lo que tenga que decir la señora Díaz Castro. Así que alargamos un poquito, no os importa, ¿no? Alargamos un par de minutos, ¿no?
Por favor.
Estáis todos
con... No me lo pierdo.
No, no había una expectación semejante en España ante lo que pueda decir una militante de base de un partido al que ya no pertenece, que en este momento. Bueno, yo creo que está diciendo ya que si empieza, ¿no? Que si es que aún no son las 10, Leire, se ponen las gafas.
Qué nervios, qué nervios.
Se han puesto las gafas.
Con las gafas tenemos ya sonido de...
Bueno, queda muy bien.
Ya empezó, ya empezó. Creo que ya empezó. Había oído buenos días, así como de fondo.
Como bien os mandé ayer, perdón.
Sí.
Ahora.
Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia. A estas alturas, no sé si por otro problema, no necesito explicar quién soy, pero sí quiero precisar algunas cosas que para mí son importantes, porque en efecto...
Muchas gracias por esta acogida a esta comparecencia que, como bien os mandé ayer, voy a empezar. Buenos días, muchas gracias por...
Esperando las horarias.
A estas alturas, no sé si por suerte o por desgracia, no necesito explicar quién soy, pero sí quiero precisar algunas cosas que para mí son importantes, porque en efecto soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además, soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Este trabajo comenzó a raíz de los conocidísimos casos de la Kitchen, de lo que se ha venido llamando la policía patriótica, las investigaciones insólitas a partidos como Podemos, Operación Cataluña, casos graves, hidrocarburos, muchos más. En esa tarea he tenido conocimiento en detalle de muchos de esos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes, análisis de procesos judiciales, relación del funcionamiento de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación. Con el objetivo de publicar un trabajo que evalúe diversos casos de gran trascendencia para nuestro Estado de Derecho. De forma más o menos intensa, trabajo en el libro casos más conocidos en los que se han constatado delitos graves, ya están constatados, y que de una u otra forma han tenido o tienen impacto político. Realizo esta tarea al amparo del artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos e ideas y a la producción y creación literaria y artística y a comunicar o recibir libremente información veraz. Por tanto, hay un primer dato que deseo subrayar. He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz los escándalos que afectan al gobierno del PSOE, que también he abordado, fruto de determinados vínculos, similares procedimientos, coincidencia de métodos, impacto de la opinión pública. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro. Mentiría si no lo digo y por lo tanto no lo voy a hacer, no lo voy a ocultar.
Estamos escuchando a Leire Díez Castro, comparece en directo en Madrid. Tengo la obligación de desconectar ahora dos minutos para que mis compañeros de las emisoras locales les ofrezcan la información local, pero enseguida volvemos con la noticia del día. Por supuesto,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste hasta ahora al desayuno informativo que está protagonizando en un hotel de la capital Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular madrileño. Ayuso asiste al mismo después de expresar anoche en Telemadrid su postura ante la conferencia de presidentes que el viernes tendrá lugar en Barcelona.
Vamos a ser muy claros, ni media concesión al independentismo, porque Sánchez no tiene ningún proyecto, es mantenerse el tiempo que se pueda ahí para amnistiar a su entorno, que está de corrupción hasta arriba, y estamos viendo lo que trabajan para desguazar al Poder Judicial, a la Policía, a la Guardia Civil, a quien hace su trabajo, y sobre todo para carcomer y hundir toda institución para que el 78 sea un recuerdo pasado.
La Comunidad de Madrid abre hoy miércoles el plazo para solicitar las becas de educación infantil del curso 2025-2026. Los detalles con María Baraza.
Estas becas para el curso 2025-2026 buscan beneficiar a más de 30.000 familias con una inversión de casi 68 millones de euros. Los beneficiarios de esta ayuda son niños nacidos antes del 1 de enero de 2026 y matriculados o con reserva de plaza para el curso que viene. Las ayudas se calcularán según la renta y serán de entre 1.900 euros y 3.100 euros anuales. Además, se priorizarán situaciones laborales completas, discapacidades, familias numerosas o víctimas de violencia. El fin del plazo de solicitud será el próximo martes 24 de junio y los solicitantes deberán inscribirse a través del portal de la comunidad.
Y sepan además que la Policía Nacional investiga las causas del incendio de una vivienda anoche en Torrejón de Ardoz, en el que 6 personas resultaron heridas leves por inhalación de humo. Sucedió en un piso de la planta baja del número 2 de la calle Puerto de Somosierra, en Torrejón, donde se han encontrado además varios monociclos y un patinete eléctrico. De las 6 personas que necesitaron asistencia sanitaria, 4 fueron trasladadas a un hospital.
Continuamos escuchando a Leire Díez Castro, que está dando su versión sobre la reunión en concreto que difundió el Confidencial. Es la grabación que hizo Hamlin desde Dubái de la videoconferencia y que ella entiende que es una grabación ilícita o ilegal. Dice que tenía fuentes, que no va a revelar, fuentes que le habían contado cosas y que ella a esa reunión solo fue a confirmar lo que le habían contado esas fuentes.
De los servidores públicos. Pero no hay Estado de Derecho perfecto y una democracia no puede olvidar ni mirar para otro lado, cuando pueda haber un mal funcionamiento de cualquier servicio público, máxime si afecta a nuestros derechos fundamentales. De mi trabajo he dado explicaciones ayer en el PSOE, y porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo y porque quiero decir todo lo que tenga que decir, ayer solicité mi baja voluntaria
y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir temporal. Una cosa para que quede clara.
Temporal.
Solicité yo mi baja voluntaria. Es voluntaria porque la solicita uno. Y esta es lo que es, y no todas las interpretaciones que se puedan llegar a hacer. Solicité yo mi baja voluntaria para poder atender a todo el mundo y hablar de lo que ha pasado durante la semana pasada. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias.
Vamos a ver si hay preguntas o si acepta preguntas. La señora Díez Castro. Tiene voluntad, aunque haya pedido la baja, de retomar su condición de militante del PSOE. Ha dicho que espera que la baja sea temporal.
Estamos aquí. Gracias. No sé si nos escucháis.
Sí, venga, te escucho.
Señora Aldama, ¿por qué está aquí? ¿Por qué ha venido aquí, señora Aldama?
Señora Aldama, ¿qué?
Pues para acabar este circo mediático, acabamos de ver cómo aparece en escena Víctor de Aldama, que parece estar increpando con muy malos modos a la propia ley de Díez.
Sí, escuche. ¿Qué tenía?
Están enfrentándose mutuamente ley de Díez y Víctor de Aldama.
Ley de Díez, que no lo cuenta ni no lo creemos.
Esto es.
Pero él sabe lo que hay detrás. Locura.
Víctor de Aldama está increpando, insultando a ley de Díez. Mientras cámaras, fotógrafos o periodistas.
Cuando juegas con fuego, te acabas
de acercarnos a ella, que está siendo protegida por varios miembros del hotel, que se la llevan en estos momentos, mientras vamos a intentar parar a Aldama, porque Aldama en este acto se está entrando en la zona donde estaba el aire. Está fuera de sí, Víctor de Aldama. Ahora mismo hay un cristal que está impidiendo que él pueda acceder a la otra estancia. Y todos estamos intentando entrar. ¿Qué hace aquí Víctor Gantama?
Víctor.
Llamar a la policía, llamar a la policía.
Víctor, ¿con quién le ha amenazado?
Venga, llamar a la policía.
Víctor, ¿con quién le ha amenazado?
La sinvergüenza esta.
¿Qué ha pasado?
Pero no os dais cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno, que es una pantomima.
¿Por qué? ¿Con quién le ha amenazado?
Que se ha metido en todo, pero no os estáis dando cuenta. Sinvergüenza.
Víctor Gantama en directo. Víctor, déjanos algo tranquilo. ¿Qué es lo que ha pasado? Un momento. Déjanos algo tranquilo. ¿Por qué está aquí, Víctor?
Está mintiendo en todo. Está mintiendo en todo. ¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todo. Se está riendo de todos los españoles. Se está riendo de todo el mundo. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. Esta señora le abrió un expediente y ayer dice ya que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Pues esta señora lo hace.
Palabras de Víctor de Aldama en esta rueda de prensa, yo creo que de las más insólitas que hemos vivido.
Sin duda. Ay, se nos ha cortado la señal.
Pues sí,
hemos perdido la comunicación, pero bueno, explico a los oyentes que se incorporan a esta hora y que dirán, pero ¿qué está pasando? Bueno, que había una... Ha terminado la señora Leire Díez Castro su comparecencia, no admitía preguntas, pero de pronto el que ha aparecido es Víctor de Aldama en la sala del hotel donde se estaba realizando esa comparecencia y ha increpado a Leire Díez Castro y la ha llamado sinvergüenza, unas cuantas cosas más. Y ella ha hecho por irse y él la ha seguido también ya con los demás periodistas y luego han conseguido apartarlos porque Leire Díez Castro ha entrado a una sala a la que ya no le han permitido el acceso a Víctor de Aldama, que ahora mismo sigue explicando a los periodistas que se ha presentado allí. Él dice que porque está indignado por la desvergüenza de esta señora que está engañando a los españoles. Bueno,
nadie se había dado cuenta de que estaba Víctor.
No, si el PSOE pensaba que con esto terminaba un capítulo y podía pasar página al menos de esto, yo creo que este final lo que hace es que evidentemente Aldama lo que ha hecho es que la bomba la bomba metafóricamente le explote en los bajos al Partido Socialista.
Es que da igual el contenido.
Vuelve a empezar.
Es que el tema es el espectáculo. Si es que el contenido es lo mismo. Claro. Más o menos lo sabíamos todos lo que iban a decir.
Bueno, pero no lo sabíamos. Pero la escandalera, no.
No, que sigue el contenido.
Que sigue el lío.
Todo el mundo a las escaleras, por favor. A ver, por favor, todo el mundo a las escaleras. Suban por las escaleras, por favor.
No tiene ni nombre.
A ver, por favor, suban las escaleras.
Que las cámaras grandes recojan sus cosas y váyanse, por favor.
Sí. Esto es alucinante, tronco.
Comparto esta reflexión. No sé de quién es, pero estoy de acuerdo.
Algún compañero cámara, claro.
Voy a coger el micro porque esto no...
La rueda de prensa ahora.
No, porque van a seguirla a donde está subiendo.
Afectan a Aldama, pero la conversación que se reveló el lunes pasado no aparecía Aldama supuestamente por ningún sitio. No debería de afectarle.
No dice tanto. Que se ha sentido amenazado.
Efectivamente, lo único que hay, la única coincidencia es del letrado.
Aldama y Hamlin comparten al abogado Choclan.
Efectivamente.
Pero eso es clave.
Pero igual debería aclarar Aldama por qué le afecta tanto esa reunión.
Bueno, salvo sorpresa, que nunca acabé de descartarla, visto lo visto, pues supongo que ahora le iré 10 castros e iré a hacer las cosas que tenga que hacer, investigar o lo que sea, y el señor Aldama pues se volverá también a donde sea que tenga que ir, porque... O sea, que ya ha debido terminar el incidente. O sea, hemos tenido una comparecencia insólita a la que se ha añadido este episodio verdaderamente inesperado y aún más insólito. O sea, ¿algún comentario sí, sois capaces de hacer?
¿Qué estrategia de comunicación es esta? O sea, si la estrategia pasa por revalidar la teoría de que era una investigación periodística, ¿por qué esta señora no hizo otra cosa que proponer y ofrecer pactos y acuerdos para que cantaran los supuestos afectados por los malos hábitos del teniente coronel Balas? Claro. ¿Por qué ofreció la fiscalía? ¿Por qué ofreció la abogacía del Estado? ¿Por qué ofreció contrapartidas a investigación
en nombre de los de arriba, en nombre escrito de los de arriba?
No podemos entrar en esta espiral porque ya parece obvio, es un insulto a la inteligencia. Es decir, tú fíjate lo que lo que hemos visto, lo que hemos sido testigos esta mañana, es que tomarnos en serio cualquiera de las cosas que hemos, es decir, una señora que es la fontanera de Ferraz, que ACA, periodista de investigación, que llega 15 minutos antes, que se pone a posar ante las cámaras, que hace una declaración que no tiene respuestas, que se presenta Víctor de Aldama y que dice que todo lo que dice es falso. Es decir, me parece un auténtico esperpento. Entonces, entrar a esta mujer
que tengo a Ignacio Jarillo en el Hotel de Madrid para preguntarle únicamente si ha terminado ya este espectáculo o todavía continúa. Ignacio.
Pues, ¿qué tal, Carlos? No, creo que se ha terminado ya. Víctor de Aldama ha salido del hotel, aquí en la calle Donel. Leire Díez no lo podemos asegurar porque se ha quedado protegida por los servicios de seguridad que la han amparado en una estancia muy cercana aquí. Y bueno, pues esto es lo que hemos podido vivir en directo. No sé en qué momento se ha cortado la conexión, pero creo que habéis podido escuchar a través de esta comunicación las palabras de Víctor de Aldama, indignado, fuera de sí, absolutamente acalorado, pálido, insultando e intentando agredir a Leire Díez al grito de sinvergüenza, no te crees ni tú lo que acabas de decir.
Bueno, si ha terminado, pues mejor que haya terminado. Pero no ha llegado a... dices que ha intentado agredir a Leire Díez, pero que no ha llegado a consumar, no lo ha conseguido, ¿no?
Se ha ido a por ella, pero vamos, de una manera literal, y ha sido sujetado por varias personas, incluso algunos periodistas y servicio de seguridad. Han tenido que controlarlo de alguna manera, porque ya digo que estaba fuera de sí. Ha sorprendido cuando ha llegado en el momento en el que Leire terminaba su comparecencia. Ha aparecido por sorpresa por el lado izquierdo de la mesa donde está ubicada la sala de prensa y los micrófonos. Y a partir de ahí ha empezado a increparla cada vez más. Ella se ha ido por un lateral y ahí ha empezado el espectáculo y el circo mediático que nadie esperaba, con una rueda de prensa que se va a recordar por mucho tiempo.
Tanto. Tanto, gracias Ignacio. Si sucediera algún imprevisto más, pues aquí estamos, ¿eh? Para contarlo faltaría más.
Claro que sí.
Gracias.
Buenos días.
Gracias por este momento, yo creo radiofónicamente muy vibrante. Es decir, un puro dislate todo, pero
que no, ya
muy
ya.
Vibrante.
Yo
lo que, ¿qué decíais?
Solo un apunte. A ver, yo comparto con Aldama lo de la tomadura de pelo. Estás presentado como si fuese una Quijote femenina luchando contra las cloacas del Estado y todo lo que ha dicho ahí es mentira. Y ahora, me parece que es importante recordar de dónde venimos, si es de una grabación filtrada por una de las partes con la que tiene conexión, lo apuntaba antes Pilar, el señor Aldama, en cuanto a lo que tiene que ver con su defensa, que se sienten engañados por los tratos y las negociaciones y lo que ha estado esta señora en nombre de instancias superiores del Partido Socialista negociando con ellos para sacar información para utilizarla en contra de la UCO y en contra de jueces fiscales y en todo lo que tenía que ver con los servicios y los intereses, no de un libro, sino los intereses del gobierno y de la parte socialista afectada por los casos de corrupción.
Pilar.
Yo con Aldama no puedo compartir absolutamente nada. Ya sé que tú tampoco lo haces en los términos.
Hombre,
de...
pantomima, pues sí. Que no se lo cree nadie, pues
impresiona
sí.
A día de hoy que una persona en estas condiciones se agreda y se abalance sobre otra. Es verdad que la rueda de prensa, el shock es ese. Pero bueno, dos titulares rápidamente. Leire Díez efectivamente no ha explicado por qué ofrecen una reunión de esas características, contrapartidas, con jueces y fiscales que son directamente irregulares. No puede ofrecer pactos con ni prebendas con nadie. Y lo del libro, que me permita también la señora exmilitante Díez, que dudemos mucho de una versión que parece poco creíble, porque igual me equivoco, pero no sé cuál es la bibliografía publicada a día de hoy de la señora Díez, o su trabajo periodístico como investigación, o es que ha saltado ahora al terreno de juego. Eso sobre Díez, pero ojo, es que en esa reunión no está Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, por su reacción violenta, agresiva, tiene que explicar, o tenemos que explicar los periodistas, por qué le afecta tanto esa reunión. Porque hay que recordar que el teniente coronel Balas, es uno de los, yo diría que el mayor experto en este país de hidrocarburos. Lleva, que yo recuerde, 15 años investigando, por lo menos que yo recuerde, tramas de hidrocarburos en España. Todas las investigaciones que pesan sobre el señor Aldama tienen penas de cárcel muy elevadas. ¿Por qué le afecta tanto al señor Aldama una reunión de esas características?
Fíjate,
nos enteramos tarde de que el letrado de quien se supone que pudo grabar a escondidas esa conversación era la misma defensa que el señor Aldama. Yo creo que periodísticamente nos faltan por esclarecer, y ese sí que es nuestro trabajo, dos cosas. ¿Para quién la parte de Díez que ya he comentado y por qué afecta tanto a Aldama las denuncias de Leire Díaz?
Ahora, Aldama no ha tenido problemas en comparecer con preguntas y en atender a los periodistas. Seguro que a lo largo del día va a ser posible hablar con él y que explique y no solo todas estas cosas, sino también ese comportamiento agresivo. La que no ha respondido ninguna pregunta es Leire Díaz. Los que no han respondido ninguna pregunta, tratándonos, como decía antes Rubén, como adultos, es el Partido Socialista. ¿A quién reportaba esta mujer? ¿En nombre de quién hablaba? Sabemos que es, porque ella se lo decía así a sus fuentes, por lo visto, en nombre de, ¿cómo decía?, los de arriba del gobierno y del Partido Socialista. Bien, pues esa información, ¿quién se la pidió? Es que eso, el Partido Socialista no puede irse de rositas, no puede dar carpetazos simplemente porque ella ya no sea militante. ¿De verdad no quieren aclarar esto? Es la cuestión fundamental que tenía que haber resuelto esa rueda de prensa, que ya sabíamos que era muy difícil que resolviera. Por cierto, comparecencia, no rueda de prensa, tampoco hace responde preguntas. Y lo que ha dicho, y es muy interesante, eso sí que no lo vimos venir, es que es una suspensión de militancia temporal, como para poder hablar, dice ella, como si no pudiera dar explicaciones mientras es militante del Partido Socialista. Hay que aclarar también si toda esta estrategia disparatada de comunicación está de acuerdo Ferraz o ha sido cosa suya, pero desde luego no le viene bien en nada.
Me parece muy sui generis y además eso que siendo una periodista de investigación o aludiendo a que es una periodista de investigación, pues que critique las filtraciones periodísticas cuando las filtraciones obedecen a una causa mayor que es contar lo que otros no quieren que cuentes y si no, pues no aquí en este país y en ningún otro país se contaría nada. Con lo cual las filtraciones al final obedecen a muchos trabajos de investigación, son la semilla con la que surgen después grandes trabajos de investigación, pues si recopilamos de las grandes historias de exclusivas mundiales del periodismo, de la historia del periodismo, pues vemos que todas obedecen a filtraciones, ¿no? Y como esta.
Como además, campaña de promoción de un libro, desde luego, no tiene precios.
Pero que además ella, si se siente víctima de una filtración, tiene ahí el juzgado y la fiscalía para...
Estado de derecho,
claro. Ella aludió a la investigación de las filtraciones en el caso del fiscal general del Estado. Una vez más recordemos que si hay una investigación sobre esas filtraciones es porque el afectado por las filtraciones presentó una denuncia. González Amador denunció al fiscal Salto, que luego quedó fuera de la causa, y a la fiscal Pilar Rodríguez, que sigue imputada. Ese es el origen de esa investigación. Si alguien denuncia la filtración del vídeo de Dubái, pues el juez decidirá si abre o no abre.
Claro, pero si todo esto se mueve en paralelo es porque al final tienes la impresión de que es toda una mafia en paralelo a las investigaciones que se están realizando.
El gobierno iba a presentar una denuncia por la filtración de los WhatsApps de Ábalos y Sánchez y no seguimos sin denuncia.
No, ya no la van a presentar.
Pero dicen que aún no lo tienen claro. Bueno, no,
la teoría del libro es...
Bueno, que hay que irse.
La teoría del libro es estrictamente inverosímil.
Si nos lo han dejado muy en alto, un ratito más.
¿Que queréis seguir? Ya mañana, ¿no? Ya mañana, que supongo que Leire Díez Castro pues estará dispuesta a seguir dando
esto no
respuesta.
Termina, esto Aldama, no termina aquí, ¿no?
Ese aire de...
No, ha quedado muy en alto. Ya sabemos que la investigación, que las denuncias de Leire Díez perjudican mucho a Aldama.
Lo que ha hecho Aldama creo que no beneficia en absoluto ni a Aldama ni a la defensa de Aldama, pero es ahora en que se mete.
Si no creo que la defensa de Aldama esté al corriente de lo que
hace Aldama.
Es un disparate.
Si había un aire de folclórica en todo esto, sí. O lo hemos terminado de confirmar con este espectáculo.
No lo hemos podido dejar más alto.
Me dicen que Aldama dice que ella le ha amenazado de muerte a él.
Pues eso es lo que estaba diciendo antes. Pero,
pues que lo demuestre, porque algo le ha puesto muy nervioso y no sabemos qué ha sido. No sé si será eso.
Bueno, hasta aquí la prórroga de la tertulia de esta mañana. Muchas
muy
gracias
buena
por
prórroga.
Haber estirado vuestra presencia.
Gracias a ti.
Adiós Nacho, adiós Carmen, adiós Pilar, adiós Marta y adiós Amón. Habéis vivido un momento
histórico,
fundamental de la historia de nuestro país. Me decía a las 8 que ríete de las ruedas de prensa de Melody. Pues
sí.
En las de Melody por lo menos no aparece nadie gritando sin vergüenza.
Pero ella sí acepta preguntas, fíjate.
Bueno, os quedáis con ganas de seguir hablando, pero no tenéis tiempo. Adiós, son las 17:03, una hora menos en Canarias.